empresa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía en esta semana que va a cerrar el mes de mayo y que abre poco a poco España a las nuevas fases, económicamente hablando, en la pelea contra el COVID-19. Medio país en fase 2, medio país en fase 1, una ceremonia de confusión que afecta a numerosos sectores nuevamente y al conjunto de la población. Vamos a analizar cómo están las cosas en la gran tertulia de la economía. Hoy con nuestras invitadas, María José Villanueva, ejecutiva en la industria farmacéutica y miembro de GECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Cómo estás, María José? Buenos días.
Con un poco
Hola,
de...
María José. Sí.
¿Me oyes?
Sí, te escuchamos. Sí, sí, perfectamente.
Sí, vale. Nada, pues deciros pues un poco con la expectativa de la fase de apertura de todas las comunidades autónomas y realmente la responsabilidad de la población para afrontar esa nueva situación. Eso me preocupa.
Sí, a todos nos preocupa mucho. Francisco Navarro es vicedecano del IE Business School, del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, profesor? Buenos días.
Bueno, muy bien, aquí encerrado y dando clases online. Realmente mi mundo se reduce al espacio de mi despacho aquí en mi casa. Pero bueno, esperando, hombre, que de alguna manera estas nuevas fases permitan reanimar un poco nuestra economía, sobre todo la turística, porque realmente el panorama pues no es muy bueno, ¿no? Tenemos que, o el gobierno tiene que garantizar de alguna manera que puedan acceder los turistas de otros países aquí. Pues claro, pues tú ponías antes, hace unos momentos, a una ministra francesa recomendando no venir a España, porque claro, dice que no se puede viajar en avión hasta España, ¿no? Y luego tienes que guardar las cuarentenas estas los 14 días, ¿no? Por tanto, el gobierno tiene que ahí centrarse en lo que los mensajes que está mandando, porque el turismo para nosotros es fundamental.
Lo es, sin duda. Rubén García Quismondo, socio director de Cuábala, abogados y economistas. ¿Cómo está, Rubén?
Bien, muy bien. Hoy contento porque abrimos ya el despacho de Madrid después de casi 70 días. Y volvemos poco a poco a la normalidad y muy contento porque voy viendo que, bueno, pues se va abriendo otra vez la economía a distintos ritmos, o sea que desde el punto de vista de las empresas y autónomos y la economía privada, pues como yo nunca he tenido duda de que ellos saben hacerlo perfectamente y no necesitan que les digan lo que tienen que hacer, muy bien, desde el punto de vista del gobierno, pues bueno, seguimos en el baile de confusión, con reformas, el sector turístico que comentaba antes Francisco, lógicamente, ¿no? Cada día dice una cosa, que si las fases van a durar 2 semanas, luego que va a durar 1 semana, que si somete a cuarentena a los que vienen a España, pero bueno, esperemos que la ceremonia de confusión vaya poco a poco acabando y nos permitan recuperar la actividad económica, ya que el daño que se ha hecho ya pues sobrepasa los 100.000 millones de euros, ¿no? Que es casi un 10% del Producto Interior Bruto y probablemente habremos perdido ya 1,5 millones de puestos de trabajo. Yo creo que es una cantidad suficiente, ¿no? Como para pensarse.
Sin ninguna duda. Para lo bueno o para lo malo, los países del entorno parecen tenerlo mucho más claro. Citabas a Francia, Italia abre sus fronteras desde la semana que viene, sin cuarentena para los turistas, mientras que citabas el caso de la ministra de Transición Ecológica, a la que nosotros escuchamos esta mañana en Capital Radio, Elisabeth Borne, en una entrevista que le hicieron en la radio francesa France Inter. Mejor escucharla directamente para que no podamos sacarla de contexto.
Je vous dis qu'a priori, moi, je peux pas recommander aux Français de réserver des vacances en Espagne aujourd'hui. Oui, d'accord, c'est le choix de l'Espagne. En même temps, l'Espagne a aussi mis des règles sur les gens qui arrivent en avion. Donc, c'est un peu contradictoire. Donc, on va attendre de voir comment la situation évolue. Et à ce jour, moi, je le redis, on peut privilégier des vacances en France cette année.
Pues eso decían, que no puede recomendar a los franceses que reserven sus vacaciones en España hoy, que España ha optado por abrir sus fronteras al mismo tiempo que también ha establecido normas sobre las personas que llegan en avión. Dice, esto es contradictorio, dice la ministra. Y vaya si lo es, ¿no? Paco.
Hombre, yo... Y además manda mensajes absolutamente contradictorios a nuestros posibles clientes, ¿no? Con lo cual, claro, la gente tiene dudas. Es decir, el tema de si se deja volar o no volar en España nos está afectando a todos, ¿eh? Es decir, no solamente está afectando al turismo, sino a todas las empresas que de alguna manera tienen relaciones con el exterior. Claro, tienen un problema muy grave de saber si realmente pueden venir a España, porque no solamente tendrían que guardar cuarentena el francés que venga de turismo a España, tendría que guardarla también el alemán que venga a hacer un negocio a Madrid, con lo cual eso no tiene ningún sentido. Por tanto, ese tema sí que hay que dejarlo muy claro, porque si no, realmente España se va a encontrar aislada y nadie va a venir a hacer negocios aquí, ¿no?
También, Rubén.
Bueno, yo creo que eso afecta efectivamente a los negocios. A mí, por ejemplo, me impiden a la oficina de Londres hace ya meses que no me puedo pasar por allí. O sea que efectivamente no solo afecta a turistas, sino que también ha afectado, fundamentalmente ha roto una cadena que yo creo que se estaba intentando crear, que era de corredores seguros, ¿no? Era, aunque fuera a través de la Unión Europea, intentar abrir el espacio Schengen, la libre circulación de personas, para turismo, para negocios y sobre todo permitir a los tour operadores planificar la temporada de verano. Ahora corriendo, pues intenta ver si realmente lanza el mensaje de que no, de que van a poder venir de vacaciones, de que a partir de julio, quizá a finales de junio, sigue dando mensajes contradictorios y poner una fecha. Y no nos debemos enfadar porque los franceses intenten quedarse con todos sus turistas y digan la verdad sobre la realidad española. Esto es que es totalmente contradictorio. Yo lo he dicho antes, es decir, las fases eran 4 y eran de 2 semanas. Ahora ya no son, parece, sino que nos vamos a saltar alguna y que además va a ser de 1 semana. Si sometes a cuarentena a quien viene, no sea solo extranjero, sino a los propios nacionales, pues al final estás dificultando todavía más la recuperación del sector turístico y de cualquier otra operativa de negocios. Y si vemos los datos de otros países, hoy han salido los de Alemania, pues son bastante mejores que los nuestros, ¿no? Porque ellos han llevado una cuarentena mucho más suave y sobre todo han gestionado muy bien la crisis sanitaria, nada que ver con nosotros, pero sobre todo han intentado que la economía volviera a su funcionamiento, aunque fuera con todas las medidas, lo antes posible, porque cada semana, yo quiero recordarlo, pero cada semana en España más o menos que se cierra, pues nos puede estar costando 15, 20 mil millones de euros, ¿no? O sea, que cada día cuestan miles de millones de euros, porque más o menos el Producto Interior Bruto español, que era de 2,40 billones de euros, si lo divides por 12 son como 100 y pico mil, ya sé que hay unos meses mejores que otros, y eso nos lleva a que cada semana vale 20 y tantos mil millones de euros. Por lo tanto, una semana a mitad, pues son 12, 13 mil millones. Y es que la verdad es que son cuentas tan sencillas que yo no sé cómo un gobierno, del tipo o signo que sea, no es capaz de ni siquiera hacerlas. Yo las he acabado de hacer en un minuto. A mí me cuesta entender que ellos no sean capaces. Es como lo de la reforma laboral. Pues es evidente que si tú lo que haces es ir en contra de lo que te dice la Unión Europea, pues, hombre, luego no esperarás que te den los fondos de manera graciosa, ¿no? Para decirte, o sea, la reforma se puso por ello. Flexibiliza un poco, ¿eh?, el mercado de trabajo, que lo tendríamos que flexibilizar muchísimo más. Y lo que oímos es o la derogo total o la derogo en la parte más lesiva. O sea, que la derogo total, pero lo llamo políticamente de otra manera. Pues que esa idea, la idea en sí misma de no seguir en la profundización de la flexibilización del mercado de trabajo cuando tenemos ya probablemente 5 millones de desempleados hoy en día, es una idea completa y totalmente confundida, errónea. No es una manera de proteger el empleo, sino de crear más desempleo, de disminuir la recaudación, el déficit público, la deuda pública, porque todo eso lleva una consecuencia de cotizaciones sociales, de cotizaciones e impuestos, y sobre todo condena a la juventud a un desempleo que es que nos debería de no solo hacer reflexionar, sino incluso a la ministra esta que va a comparecer hoy en el Congreso, sentirse avergonzada. Quiero decir, si ella está cómoda teniendo una tasa de desempleo ya hoy en día de aproximadamente el 50% de la población juvenil y considera que eso está bien, pues, y que la protección consiste en dar subvenciones, pues nada, yo estoy completamente en contra, seguiré estando siempre completamente en contra y seguiré pensando que los empresarios autónomos y todo el sector económico español privado sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que tiene una clase política que no lo sabe.
Es una tragedia económica. Tener a la mitad de la gente joven sin trabajar, una tragedia grande. María José.
Bueno, yo lo que opino respecto al tema de turismo y respecto a la cuarentena impuesta, no entiendo por qué ahora imponemos una cuarentena y no impusimos una cuarentena y un control de viajeros cuando la OMS daba todas las alertas en el mes de febrero, sinceramente. O sea, no, ahora mismo no entiendo mucho el sentido de esa cuarentena. una cosa muy importante, y por eso decía al principio que me preocupaba la responsabilidad de la gente a la hora de cumplir las medidas de protección, es que sí que es cierto que en los países europeos, en otros países europeos, la gente ha sido mucho más cauta con las medidas de protección. Yo no sé si porque han entendido mejor la dimensión que eso tiene, porque lo que estamos viendo en España, a medida que se van abriendo las fases de las comunidades autónomas, es que se están produciendo zonas de ocio con muchísima gente y muchísima gente sin mascarilla, y abrir el turismo a diferentes países pasa por facilitar el tránsito de viajeros, como estamos comentando, pero también pasa por educar muy bien a la gente de que hay que cumplir las medidas que se están pidiendo, como es el uso de mascarillas, que eso es clave y fundamental, porque parece que a medida que nos abrimos es que el virus está yendo, y eso es mentira, el virus sigue aquí, el virus sigue impactando. Entonces yo creo que en España ha habido 28.000 muertos, pero creo que hay un porcentaje muy importante de la población, a lo mejor porque no se ha hecho una campaña de comunicación adecuada para decir realmente lo que estaba pasando. A lo mejor necesitábamos una campaña como la de la Dirección General de Tráfico, donde se pusiera y la gente viera con sus propios ojos cómo se estaba muriendo la gente. Gente mayor, sí, pero también mucha gente joven. Y yo creo que pasa por los dos factores. Pasa por abrir el tránsito de viajeros y pasa por verdaderamente educar a la gente cómo hay que comportarse en la era COVID, que es que todavía estamos en ella.
Sí, es tremendo eso que estás diciendo, María José. Y es que cada uno parece tener una visión diferente, ¿no?, de los riesgos que enfrentamos. Ahora estamos fase 1, fase 2 en buena parte de España, pero para mucha gente es como ya nos liberamos del riesgo. Pero no nos hemos liberado, ¿no? El número de muertes sigue creciendo y el número de contagios, recordamos ayer, en las últimas 24 horas, más de 100.000 en todo el mundo. Estamos en récords de cifras de contagios en un solo día.
Sí,
lo peor que nos puede pasar en España en concreto es que tengamos un repunte de contagios. En este momento es lo peor que nos podría pasar, internamente por la salud de los españoles, pero también externamente para que realmente nuestro país siga siendo un reclamo turístico prioritario para otros turistas europeos.
Sí,
bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice María Jesús, es decir, podemos encontrarnos con un repunte de infectados. Yo llevo una hoja Excel y la llevo prácticamente desde el día 16 de marzo, ¿no? Y siempre he ido viendo la evolución de España frente con Alemania y con Italia y con Corea. Claro, cuando vas viendo esta evolución, pues te das cuenta que los países europeos, pues por ejemplo, ayer en España estábamos, ayer 24, estábamos en 482 infectados, 531 en Italia y 342 en Alemania. Sin embargo, en Corea pues tenían 25. Es decir, hay una diferencia abismal entre la parte asiática, Taiwán, Corea, etcétera, y Europa. Eso para empezar. Es decir, nosotros, los europeos, en general nos hemos comportado muy mal frente a esta pandemia, y en España en particular nos hemos comportado extraordinariamente mal, y eso lo vamos a pagar con un empobrecimiento generalizado del país, que nos va a tener unas consecuencias terribles, van a tener unas consecuencias terribles. Yo estaba viendo ahora unas gráficas que presenta la OCDE, y es que es terrorífico ver, digamos, el empobrecimiento en general de los países occidentales frente a los orientales. Es realmente muy, muy, muy drástico. Como cuando comparas, por ejemplo, pues los PMI de servicios y los PMI de manufactura, es que el PMI de servicios español está en 7,1, que eso es terrible, y teniendo en cuenta que los servicios en España pues son un factor muy importante, ¿no? El PMI de manufacturas está en el 30,8. Vamos, en Italia están en el 10,8 en servicios y en el 31,1 en manufacturas. Es decir, la situación que tenemos aquí está terrible y terriblemente agravada. La ministra francesa antes nos metía la puya con el turismo, pero es que el gobierno francés pues de vez en cuando se suelta que si se va a llevar al grupo PSA y al grupo de España, con lo cual sería el cataclismo total. Nissan está que si se va o no se va de España. Es decir, tenemos un panorama realmente duro como para tener un gobierno que todavía se permita pues juegos de populistas y juegos de mensajes que en la Unión Europea pues no lo entienden ni a mano lo quieren entender lo que les estamos enviando como mensaje. Por tanto, debíamos de tener mucho cuidado.
El asunto es serio. Aprovechamos que está con nosotros María José Villanueva y le vamos a preguntar enseguida, porque esta es una de las claves más importantes, cómo va la investigación en vacunas. En los últimos días China ha dado los resultados, ha comunicado resultados de la suya, diciendo que era segura. Ahora nos pones al corriente, María José, de qué fundamento tenemos para esperar más o menos pronto una vacuna y que podamos aplicar a la aprobación a la población en riesgo, por lo menos, en un instante, en la gran tertulia de la economía.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Y aquí seguimos en la gran tertulia de la economía con Rubén García Quismondo, con Francisco Navarro y con María José Villanueva. María José, cuéntanos cómo va el asunto de las vacunas. Lo que dice China, que tiene la suya ya aprobada con seguridad, ¿nos permite alentar la posibilidad de que la tengamos disponible pronto?
Pues sí, evidentemente China ha dado datos de seguridad y eficacia que se han publicado en una de las revistas más prestigiosas científicas que hay en el mundo, que es The Lancet, y entonces, bueno, pues sí que abre la esperanza. Lo que es cierto es que cada vez hay más optimismo de que vamos a lograr la vacuna. Se están acortando las fases de los ensayos clínicos, aparte de acortarlas, se están uniendo, de manera que se está abordando de una manera completamente diferente. Además, al estar abordando también diferentes vías para obtener la vacuna, eso también nos abre las posibilidades de tenerla. También hay que tener cierto y hay que tener en cuenta que toda la industria farmacéutica a nivel mundial ha llegado a un acuerdo tanto para maximizar lo que es la fabricación de la vacuna a nivel mundial, allá donde haya vacunas verdaderamente seguras y eficaces. También lo que también ha acordado es que no va a haber personas en el mundo que no tengan acceso a la vacuna por falta de recursos, que eso también es un acuerdo que es extraordinario a nivel de farmaindustria a nivel mundial. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si tenemos la vacuna en otoño, realmente no va a poder estar a disposición de la gente hasta el primer o el segundo trimestre del año 2021. Evidentemente se empezará a vacunar por los grupos de mayor riesgo, pero tenemos que tener en cuenta que necesitamos a nivel mundial más de 16.000 millones de dosis, lo cual, si esto lo imaginamos, vemos que la producción tiene que ser tremenda y la producción de vacunas no es nada fácil. O sea que ahí sí que es cierto que estamos más positivos en cuanto a la esperanza como conclusión, y también lo que sabemos es que tenemos que ser realistas y no llegará a la población hasta el primer, segundo trimestre del año 2021. Pero que sí que es cierto que la habrá, yo diría que con gran probabilidad, cuando otras veces había una incógnita muchísimo mayor. Tenemos vacunas muy punteras que van con la tecnología del ADN y del ARN mensajero para que nosotros podamos producir las propias proteínas del virus y nuestro sistema genético lo reconozca. Esto es impresionante, ¿no? Es la gran nueva tecnología dentro de nuestro cuerpo humano. O sea que las noticias hoy son positivas.
Está bien escucharlo. ¿Qué opináis, Paco o Rubén?
Bueno, pues a mí me parece muy bien lo de la vacuna. No queda duda de que nos queda un año todavía a seguir tomando medidas, pero también desde el punto de vista económico, porque los daños psicológicos y físicos que causa una crisis económica ya están más que demostrados. Conocemos los del COVID, no tengo la más mínima duda, y todo el mundo tiene que tomar medidas de precaución. Yo creo que ya lo sabemos todos. En cuanto a lo de Asia, pues hombre, en Asia no hay la costumbre del contacto físico. Se ha llevado mascarilla de toda la vida y parece que las cepas no son iguales y no voy a profundizar sobre ese tema, ¿no? Entonces, tanto los datos de Taiwán, que conocía perfectamente lo que estaba pasando en China, probablemente en noviembre, en diciembre, lo que pasa es que nadie le hizo caso en la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, son simplemente medidas de precaución y unos hábitos y costumbres que son completamente diferentes a los occidentales. Pero yo me voy a centrar un poco en la parte económica, que es la que a mí me parece que le interesa mucho más a la población hoy en día, porque o te puedes morir de hambre, te puedes morir de pena o te puedes morir del COVID, pero de alguna manera al final parece que te vas a morir si no te reaniman desde el punto de vista también psicológico, espiritual y un poco de lo que tienes que hacer. Yo creo que hay que reformar el mercado de trabajo. Voy a decir lo que dice el informe de la Unión Europea sobre el programa español. Hay que centrarse en la formación en materias técnicas, científicas y tecnológicas, fomentando la formación profesional. El salario mínimo, digamos, tiene que ir vinculado a la búsqueda de trabajo. Y si yo doy un permiso de trabajo a una persona es para trabajar, y si no, probablemente no debe de permanecer en el país si no hay trabajo y él tampoco trabaja. Hay que reequilibrar las cuentas públicas, es decir, puede haber una cierta normalidad en el año 2020 o normalidad para atender y que nadie se quede detrás, pero hay que conseguir el objetivo de volver a un reequilibrio que ya no se estaba cumpliendo. Hay que centrarse en inversiones, en la transición ecológica, en la digitalización y en concreto en la investigación y desarrollo que permita incrementar la productividad del trabajo en España para tratar de recuperar un trabajo con mucho valor, mayor valor añadido. Hay que intentar el reshoring, el mundo ha cambiado y no va a volver hacia atrás. Estados Unidos, digamos, no va a cambiar en la actitud que tiene con China y probablemente tiene razón, porque la actitud de China es muchísimo más agresiva que la de Estados Unidos, a pesar de lo que presentan los medios occidentales. Y tenemos, lógicamente, que tratar de convencer a la Unión Europea del acceso al mecanismo europeo de estabilidad y a los fondos, que no hay duda alguna de que van a ser algunas ayudas, pero mucho van a ser préstamos y ayudas condicionadas al cumplimiento de una serie de criterios. Entonces, esas son materias, sector a sector, que se pueden ir estudiando y que debería de ser lo que nos centre a todos, porque lo que es las medidas, yo creo que ya, no voy a coincidir con María Jesús, yo quiero decir que hemos sufrido 60 días de telediarios terroríficos en los que se nos decía, se nos enseñaba cómo la gente muere, cómo se contagia. Totalmente de acuerdo, yo creo que solo nos enseñan la imagen de quien se comporta mal y no del 99% de la población que se comporta bien. Un 1% de la población española son 470.000 personas. Quiere decir que yo creo que la mayor parte de la población ha sufrido el confinamiento de una manera estoica y de una manera completamente cívica y civilizada, y lo que hay que pensar es que en esos que no lo cumplen, pues convencerles, pero hay que recuperar la economía, hay que recuperar la vitalidad, porque otros países lo han hecho. Quiero decir, hay otros países en Europa que lo han hecho y nos darán una vacuna cuando nos la tenga que dar el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, estaremos encantados todos de la vida, fabricarán las miles de millones de dosis que deban de fabricar, eso lo veremos, porque al final la vacuna tampoco es un negocio tan rentable, sobre todo si descubrimos que se tiene que inyectar una sola vez, pero yo estaré encantado de que haya vacuna, pero mientras no haya vacuna no podemos estar un año así, ni podemos sufrir, porque entonces, con que solo el 3% de los afectados por pérdida de desempleo o sus empresas, etcétera, se vieran afectados, serían más de 70.000 personas con problemas de alcoholismo, psicológicos, sociales, de pérdida de integración dentro de la sociedad, etcétera, ¿no? Y eso no lo puede suplantar, digamos, las ayudas públicas, lo tiene que suplantar, digamos, la actividad económica.
Sí, muy bien visto. Y ahí está, efectivamente, un buen listado perfecto de lo que hay que hacer ahora. Paco.
Bueno, yo he estado escuchando atentamente el listado. Solamente quiero dar una observación. Todo eso hay que financiarlo, porque está muy bien decir que tenemos que dar más valor añadido, etcétera, pero tenemos que ver cómo financiamos este tema. Hay una diferencia fundamental entre la zona europea y la zona de los Estados Unidos, ¿no? En Europa, el 80% de las empresas se financian a través de los bancos. Es el sistema clásico total de financiarse toda la vida, teniendo en cuenta además cómo está el sector bancario en Europa. Sin embargo, en los Estados Unidos, el sector bancario solamente financia un 19% de la economía. Con bonos de alta calidad, en Europa se financia un 8%. Sin embargo, en los Estados Unidos es un 8%. Con bonos tipo BBB, pues se financia el 28% de la economía americana, sin embargo la economía europea es solamente un 8%. Es decir, nosotros tenemos un sistema de financiación de todos nuestros problemas económicos que es arcaico en comparación con el tema de los Estados Unidos, cual tendríamos que repasarlo, porque si no, nada de los proyectos que podamos hacer van a tener realidad, porque no va a haber forma de tenerlos en cuenta. y de sostenerlos. Insisto nuevamente que dependemos mucho en Europa del sector bancario y el sector bancario no es realmente el sector más confiable en estos momentos. Y también se ha citado el reshoring que está haciendo Estados Unidos frente a China. Bueno, si nos dedicamos todos a hacer reshoring, esto es el fin, esto es Armagedón, porque sí, Estados Unidos tiene una economía potentísima, hace reshoring y puede vivir, pero como aquí hagan reshoring con España, pues yo no sé qué vamos a fabricar y qué vamos a vender. Esto sería un auténtico horror. Es decir, que ojo con lo que va ocurriendo en el mundo, porque si la globalización nunca existió, pues ahora imagínate cómo va a existir si los países en una situación económica mala pues se dedican a repatriar sus producciones. Y no estamos hablando de ciencia ficción. Yo lo cité al principio con el grupo PSA, con el grupo Ford, con Renault y con Nissan. Por tanto, ojo que nos encontramos con una situación realmente grave y que no va a tener una solución a corto plazo, porque nosotros no podemos arreglarnos. No haciendo auténticas virguerías, pues por ejemplo con el tema del trabajo, no podemos dar ese mensaje, no podemos trasladar al mundo que vamos a volver a los años del año 2010, etcétera. No, tenemos que seguir con lo que teníamos, pero también tenemos que tener en cuenta cómo vamos a sostener todos los progresos que queramos hacer, y la manera de sostenerlo es terrible. Ojo, cuando yo he dicho que el 80% de la zona euro se sostiene con banca, se refiere a grandes empresas. Excuso decirte cómo se sostienen las pequeñas empresas, que en España pues son como del orden del 98% de las empresas.
Sí, por tanto, efectivamente. Está poniendo el dedo en la llaga, profesor Navarro. Hoy la gran tertulia de la economía ha vuelto a diagnosticar cómo están las cosas y cómo está cambiando el mundo, un mundo diferente en el que ya estamos y quizá no somos conscientes de los retos que nos representan. Francisco Navarro, Rubén García Quismondo, María José Villanueva, gracias por compartir la gran tertulia de la economía. Cuidaos mucho.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Hasta luego.
Buenos días.
Hasta luego.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
En el mar financiero el viento cambia constantemente. Y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad, podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com.